Bien, pues como decíamos en la presentación, hoy en el tiempo hablemos de turismo. Vamos a ocuparnos del turismo residencial por ser este un tipo de turismo de gran importancia en nuestro país. Y para ello vamos a contar con la presencia de Pilar Celma Alonso, que es profesora de Derecho Administrativo y Legislación del Turismo de la UNED, asignatura que se imparte en la Diplomatura de Turismo de esta universidad, y que va a hablarnos de este tipo de turismo, de cómo se comporta el turismo residencial en España y, fundamentalmente, de sus características más sobresalientes. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días, Isabel, y buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, como ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas aquí, España, como todos sabemos, se caracteriza pues por ser un país eminentemente turístico, ¿no? Y dentro de este turismo español, como hemos mencionado, cobra una gran importancia el turismo residencial, del que hoy vamos a hablar. Pero yo creo que antes de abordar cómo se comporta este turismo residencial, que es de lo que venimos a tratar hoy aquí en España, yo comenzaría quizás por definirlo, ¿no? Porque creo que es importante que nuestros oyentes se ubiquen mejor y sepan exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de turismo residencial, nos estamos refiriendo a viviendas secundarias de propiedad privada para fines turísticos. Por tanto, repito, son viviendas en propiedad que están destinadas a ser segunda vivienda y que se encuentran además en un enclave turístico. Estas son las claves fundamentales, ¿no?
De acuerdo. ¿Qué tipo de viviendas en concreto serían estas? También podríamos incluir aquí las viviendas en régimen de propiedad compartida, creo que se llaman time sharing.
En cuanto a las viviendas que integran más o menos el concepto de turismo residencial, yo incluiría pues todas aquellas casas, todos aquellos chalets o apartamentos, villas y otras viviendas cuya propiedad se transmite, ¿no? Por lo que yo particularmente no incluiría dentro del concepto de turismo residencial a las viviendas en régimen de propiedad compartida a las que has hecho referencia, aunque es cierto, como tú bien dices, que efectivamente algunos autores sí las incluyen, ¿no? Y en este sentido, pues yo siempre aconsejo que cada vez que se consulte pues una estadística en esta materia o cada vez que leamos o hablemos de este tema y hablemos, por tanto, del turismo residencial, definamos su contenido, porque a la definición del turismo residencial se pueden dar diferentes interpretaciones derivadas no solo de las distintas culturas, ¿no?, sino también de las diferentes formas de traducción de este término en cada país.
En cuanto a las características fundamentales del turismo residencial, ¿cuáles podríamos destacar, Pilar Celma?
Pues entre muchas de las que hay, yo resaltaría algunas como las siguientes. Pues en principio es indiferente que el comprador del inmueble sea español o sea extranjero. Por tanto, es indiferente, como digo, la nacionalidad del que realiza la compra, porque lo verdaderamente importante en este turismo residencial es que el comprador no sea residente en el lugar de la compra del inmueble en el momento en el que realiza la compra de la misma. Esto en primer lugar. En segundo lugar, también es característico de este turismo residencial que la compra de este inmueble se realiza por motivos diferentes a los laborales o profesionales. Es decir, que la compra de esta segunda vivienda se realiza para hacer un uso vacacional. Esto es importante. Y en tercer lugar, otra característica que yo señalaría es que la duración de la estancia no es determinante, a pesar de que pudiéramos pensar lo contrario. Es decir, si bien es cierto que en un principio se adquiere el inmueble para disfrutarlo pues por periodos de corta duración, como pensemos, por ejemplo, en los fines de semana, en los puentes, en las vacaciones de verano, de invierno, etcétera, no se excluyen los supuestos en los que se compra, o sea, se compra este inmueble o la compra se hace para utilizar dicha vivienda durante largos periodos de tiempo, como pudiera ser incluso la jubilación. Por poner un ejemplo, en el litoral andaluz la media de estancia en este tipo de viviendas, por tanto la media de estancia en el turismo residencial, se encuentra en 93 días por año. Es una barbaridad si lo pensamos, pero es así, lo que nos da una idea de la importancia de este tipo de turismo, ¿no? Por tanto, y bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho hasta aquí, yo considero el turismo residencial como aquel que se asienta sobre un inmueble en régimen de propiedad, constituyendo este inmueble una segunda residencia, independientemente del tiempo que se disfrute del mismo y de la nacionalidad del comprador. Eso sí, como hemos dicho antes, el motivo de la compra tiene que ser por razones distintas a las laborales o profesionales.
Sí, ha mencionado una cuestión que yo creo que es importante. Ha mencionado los extranjeros. ¿Cómo inciden en el turismo español?
Pues la verdad es que la mayor parte de los demandantes de este turismo residencial son españoles, y en este sentido pues somos aproximadamente un 45% de la demanda del turismo residencial en España. Y eso es así porque el español tiene muy arraigado el sentido de la propiedad privada, no solo en la residencia habitual, en la primera residencia, sino también en la vacacional, cosa que no ocurre con los extranjeros, ¿no? No obstante, es cierto que los extranjeros que más compran, por ejemplo, en España, y por tanto los que más turismo residencial demandan, siguen siendo los alemanes y los británicos, que constituyen aproximadamente un 35% de esta demanda, aunque también es cierto que compran franceses y, bueno, extranjeros procedentes de Países Bajos, entre otros, ¿no?
¿Cuáles son las regiones o las comunidades autónomas, Pilar Celma, más demandadas por el turismo residencial?
Pues aquí igualmente tenemos que distinguir entre lo que es la demanda nacional y la demanda extranjera, porque nuestros gustos son muy diferentes, ¿no? Los españoles preferimos Valencia, Andalucía, regiones como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, aunque cada vez es cierto que se compra más en el norte de España, ¿no? Los extranjeros tienen un gusto completamente diferente y se sitúan claramente en la costa. Los británicos van a la Costa del Sol, los alemanes a las Islas Baleares y los franceses a Cataluña, aunque es cierto que, gracias a la mejora de las comunicaciones en los últimos años, en los últimos 20 años, esta demanda se va extendiendo hacia los demás puntos, ¿no?, de la geografía española.
Me llama la atención que ha mencionado Madrid entre los destinos preferidos por los españoles para el turismo residencial. ¿Qué es lo que está ocurriendo concretamente en el caso de Madrid?
Pues sí, Madrid la verdad es que es un caso curioso y ha sufrido una evolución sorprendente a lo largo del siglo pasado. A principios del siglo XX, el turismo residencial estaba constituido, como he dicho antes, pues por villas, por quintas, por casas de campo o por palacios rurales dedicados al descanso y a la diversión de personas que tenían una gran capacidad adquisitiva y que la disfrutaban pues en tiempos de vacaciones, pues porque querían evadirse de estas altas temperaturas de la ciudad, ¿no? Esta es una etapa que más o menos pues dura hasta los años 50. Pero ya en los años 60 y fundamentalmente en los 70 aparece la etapa del chalet, en la que además de acudir en verano, pues se disfruta de este chalet que se tiene los fines de semana. En esta etapa aparecen las promociones de viviendas unifamiliares, aisladas, donde ya la pequeña burguesía y las clases medias profesionales urbanas pues empiezan a disfrutar de la naturaleza.
Hemos oído hablar de la época dorada del chalet, pero también es cierto que se hablaba mucho en esa época de las urbanizaciones ilegales, ¿no es cierto?
Sí,
una
sí.
Cuestión que quizás ahora también tiene interés.
Efectivamente. Es cierto que en esta época dorada aparecen también, como consecuencia, pues no lo olvidemos, de unas normas urbanísticas muy permisivas, aparecen, como digo, las denominadas, las que tú has llamado urbanizaciones ilegales, que no son otra cosa, como su nombre indica, que urbanizaciones que se encuentran en situación de ilegalidad porque no cumplen con las obligaciones urbanísticas que el Plan General de Ordenación Urbana Municipal impone. Es decir, carecen, en muchos casos, de los elementos que caracterizan al espacio urbanizado. Pudiéramos pensar, por ejemplo, como es el acceso rodado o como la canalización de aguas residuales. Incluso muchas de ellas carecen de electricidad. Esto parece increíble, pero es así. Por eso se llaman ilegales, ¿no? Son, con carácter general, construcciones de baja calidad a las que podíamos incluso calificar en muchos casos como de infraviviendas. Pero bueno, realmente esta situación cambia en las siguientes décadas gracias al esfuerzo que hace el legislador tras la ley de las urbanizaciones ilegales en 1985 y gracias también a los enormes esfuerzos realizados por las corporaciones locales que deciden acabar con estas urbanizaciones ilegales, ayudándolas, eso sí, a que cumplan con estos requisitos establecidos en la ley a través de fórmulas como las entidades urbanísticas de conservación, por ejemplo.
Quizás en esto que está comentando se ve un aspecto positivo en la evolución del turismo, que es que deja de ser un privilegio de unos pocos el turismo residencial, para pasar a ser patrimonio de todos, aunque imagino que no todos los casos de construcciones de segundas residencias pues serían en esta época dorada que hablábamos, ilegales, lógicamente.
No, claro, como bien dices, estos son algunos casos, aunque son abundantes en esta época, pero es cierto que no son los propios del turismo residencial en esta época, que muy al contrario, yo creo que se caracteriza por ser una época en la que Madrid se dispara el turismo residencial hacia la periferia de Madrid, hacia la Sierra Centro, hacia la Sierra Norte, fundamentalmente, siendo un turismo muy ligado a actividades deportivas, como puede ser el esquí, las actividades acuáticas, pues en tantos pantanos que tenemos alrededor de Madrid, y últimamente el golf en las últimas décadas, ¿no? Y para finalizar con el fenómeno de Madrid, lo que viene ocurriendo en las últimas décadas es que se está transformando la segunda residencia en primera residencia. Es decir, esto es un fenómeno curioso, pero es así. La vivienda que antes se usaba como vivienda de vacaciones o de fin de semana, por tanto, la vivienda de la que estamos hablando en todo el programa, la vivienda que era constitutiva de este turismo residencial, ahora se está transformando en primera vivienda, es decir, en vivienda habitual. con los consecuentes cambios en la fisonomía de muchos municipios que tienen que satisfacer las necesidades de esta nueva población, de este nuevo municipio, aportando servicios y aportando infraestructuras. Claro, es que aparece una nueva población a la que hay que dar unos servicios, ¿no? Ya no solamente se construyen colegios, que es quizás una primera necesidad, se construyen ahora universidades, sino que además ahora se trasladan las oficinas y se construyen grandes centros comerciales. En Madrid, efectivamente, pues es un, sin lugar a dudas, un caso muy peculiar, ¿no?
Con respecto, Pilar Celma, a los demás destinos que hemos mencionado, está claro que extranjeros y españoles pues elegimos normalmente la costa sur o Levante por el clima, aunque no coincidamos tanto en la zona, y también que los españoles pues se marchen al norte, porque en verano pues a muchos, a mí particularmente, no nos gusta pasar tanto calor en la playa, y además porque el norte tiene un atractivo cultural apasionante. Pero quizás es sorprendente, ¿no?, el caso de Castilla-La Mancha o de Castilla-León, a pesar de que tiene un enorme atractivo cultural, sorprende ese interés por esas zonas.
Sí, sí. El caso de Castilla-La Mancha y de Castilla-León es un caso distinto al de Madrid completamente, en el sentido de que el turismo residencial se produce porque la gente que emigró tras la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial también, que emigró, como digo, a las ciudades porque había más oportunidades aquí, abandonan el campo, eso sí, sigue manteniendo sus raíces en los pueblos, y son sus hijos los que hoy, pues es bonito, la verdad, pensar que hoy vuelven al lugar de sus antepasados, atraídos por esa naturaleza, por la calma, y sin lugar a dudas también atraídos por esos atractivos culturales importantes que mencionabas, ¿no? Es la vuelta a la naturaleza, a la búsqueda del turismo rural, que está tan de moda hoy en día y que está, por otro lado, tan subvencionado por parte de la Unión Europea y también por España y por las distintas comunidades autónomas.
Bien, el turismo residencial, como nos explicaba, está siendo muy importante en nuestro país, pero últimamente se han escuchado algunas críticas en cuanto a su desmesurado incremento y los problemas que puede plantear, sobre todo especialmente en la costa española, que está muy saturada.
Sí, en la costa esto está sucediendo fundamentalmente en el Levante y en el sur de España, ¿no? En zonas pues como pudiera ser Murcia, como pudiera ser Alicante, como pudiera ser Málaga, en concreto a Marbella, ¿no? Se está construyendo mucho desde los años 70, claro, el sol es lo que nos gusta en España, lo que más hemos vivido en el turismo y también en el turismo residencial, lógicamente, ¿no? Entonces hay casos ahora muy alarmantes de poblaciones, de municipios, pues que se están sobresaturando y se saturan además de una manera, pues quizás no acorde con el medio ambiente, no acorde con la naturaleza, ¿no? Ahí sigue habiendo pues municipios como puede ser Torremolinos o pueda ser Torrevieja o pueda ser, bueno, Marbella, aunque aquí se construye quizás con un poco más de calidad, pero que se está saturando y hay que dar, como digo, infraestructuras, hay que dar servicios, y también cuando uno va de vacaciones lo que quiere es disfrutar, cuando quiere disfrutar de su casa, de su segunda vivienda, ¿no? En contraposición a esto, pues hay lugares como puede ser, por ejemplo, Almería, en el que está repuntando ahora este turismo residencial, pero se está haciendo de una manera acorde con la naturaleza, con una baja densidad y construyendo también con una mayor calidad, porque lo que se pretende es que este turismo siga viniendo, sí, porque somos un país eminentemente turístico, pero evidentemente queremos una calidad y que respetemos el medio ambiente con un turismo sostenible.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestra invitada en Hablemos de Turismo. En esta ocasión, Pilar Celma Alonso, profesora de Derecho Administrativo y Legislación del Turismo de esta Universidad de la Diplomatura de Turismo.
Hasta otra ocasión. Muchísimas gracias, hasta otra.